Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En mayo, cuando comenzábamos a recuperar poco a poco la normalidad tras un largo confinamiento, aquí en Málaga había 175 personas sin hogar, personas que no tenían una casa en la que pasar esos primeros momentos de pandemia. Hoy queremos recordar esta realidad porque el domingo se conmemora el Día de las Personas Sin Hogar. Será enseguida, con una historia, con muchas historias que hay detrás de estas personas. Muy buenas tardes, es jueves 22 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y la primera parada nos lleva hasta Cuevas de San Marcos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, la noticia es que podemos confirmar que a partir de mañana, a las 8 de la mañana, habrá medidas de restricción en ese municipio, en Cuevas de San Marcos. Por recordar, es el pueblo cuyo alcalde había pedido hace unos días, lo hizo aquí en los micrófonos de Herrera en COPE más Málaga, hizo una petición a la Junta de Andalucía de un cribado masivo. Estaban allí sin policías locales para vigilar, por ejemplo, que los vecinos usen mascarilla. Pues bien, el testeo se hizo esta semana, el pasado martes, y ante los datos que ha arrojado, se imponen medidas 2 semanas a partir de mañana. Así se convierte en el segundo pueblo de la provincia con restricciones después de Sierra de Yeguas, donde esas medidas a día de hoy siguen vigentes. Así que desde mañana en Cuevas de San Marcos, los bares y restaurantes tendrán aforo limitado al 50% dentro y también en la terraza. Mesas separadas al menos 1.5 metros, no más de 6 personas por mesa. Cerrarán a las 10 de la noche. Se cierran peñas, asociaciones, clubes y se reduce a la mitad el aforo de todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público. El cierre será también a las 10 de la noche, como máximo menos en establecimientos médicos, en farmacias, en veterinarios o en gasolineras, por ejemplo. Tampoco se podrán hacer visitas a centros como residencias de mayores y a los velatorios no podrán asistir más de 15 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados. En bodas y otros eventos, máximo de 30 personas. No se permiten mercadillos, se cierran parques, todo eso desde mañana a las 8 de la mañana en Cuevas de San Marcos. Allí la tasa de coronavirus es de 2.165 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana.
Bueno, pues eso a partir de mañana en Cuevas de San Marcos, que se convierte en el segundo pueblo de la provincia de Málaga con restricciones después de Sierra de Yeguas. Y hoy estamos, Carmen, muy pendientes de dos reuniones.
Sí, dos reuniones. Por un lado, el encuentro del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública, que preside el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y en la que participan los expertos que asesoran a la Junta en esta pandemia, porque los malos datos de los últimos días lo han precipitado todo. Se espera que se aprueben medidas de restricción en esa otra reunión de la que estamos pendientes, que es la del Consejo de Gobierno de hoy mismo, que se va a dedicar de forma monográfica al coronavirus. Hay que decir que Málaga no es ahora mismo la provincia andaluza que está peor, pero sí es cierto que la situación está empeorando en los últimos días. Y por poner los últimos datos que tenemos, las últimas 24 horas han dejado 7 fallecidos, otros 205 contagios y algo que es muy importante, la presión hospitalaria. Ha habido un repunte de ingresos porque hoy en los hospitales hay que hablar de 191 personas ingresadas por coronavirus, son 19 pacientes más que los que contábamos ayer a esa misma hora.
En todo caso, el Ministerio de Sanidad ya ha apuntado nuevas medidas.
Sí, sabemos que el ministerio que preside Salvador Illa va a proponer hoy a las comunidades autónomas que en las zonas de mayor incidencia de contagios se cierren los establecimientos con servicio no esencial, por ejemplo los bares, a partir de las 10 de la noche, y que se recomienda a la población no salir de casa. Habrá que ver si la Junta aplica esas medidas en algún municipio de Málaga, más allá de Sierra de Yeguas y de Cuevas de San Marcos, donde hay restricciones ya en vigor. Bueno, las de Cuevas de San Marcos será a partir de mañana, y en todo caso, pues pendientes de las medidas que se planteen hoy en la reunión que se está celebrando ahora mismo del Consejo de Gobierno de la Junta.
Desde febrero se han registrado 40 millones de casos de coronavirus en el mundo, con más de 1 millón de muertos. Ayer mismo nuestro país alcanzaba el 1 millón de infectados. Y es normal sentirse cansado, todos estamos ya un poquito cansados, pero no queda otra, hay que seguir plantando cara a este minúsculo enemigo. La pregunta, claro, que nos hacemos hoy en el diario del coronavirus es ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar la pandemia de coronavirus y cuándo podremos volver a hacer una vida normal? La pregunta se la trasladamos al doctor Ramírez. César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿hasta cuándo?
Pues mira, desde el inicio de la pandemia, epidemiólogos y expertos en salud pública han utilizado modelos matemáticos para predecir lo que sucederá, sugiriendo medidas de contención apropiadas basadas en pronósticos. Pero los modelos matemáticos en medicina no son bolas de cristal. E incluso los más sofisticados difícilmente nos van a decir cuándo terminará la pandemia o cuántas personas morirán. Quienes estudian la historia de la enfermedad sugieren mirar hacia atrás en vez de hacer predicciones futuras. Durante los primeros días de la pandemia, muchas personas esperaban que el coronavirus simplemente desapareciera. Algunos científicos especularon que desaparecería con el calor del verano. Otros imaginaron que la salvación vendría con la inmunidad colectiva. Nada de esto ha sucedido. Todo el mundo está mirando el desarrollo de vacunas. Los ensayos continúan tan rápido como es posible. Sin embargo, algunos expertos sostienen que incluso con una vacuna segura y eficaz y un fármaco contra el COVID-19 exitoso, es posible que nunca desaparezca. Puede suceder y ha sucedido que la epidemia se ralentice en una parte del mundo y continúe en cambio en otras áreas. Hay muchos virólogos y epidemiólogos que argumentan que el coronavirus probablemente se volverá endémico, es decir, que circulará en la población y tendremos que lidiar con eso en todas las estaciones, más de lo que sucede en la gripe y los resfriados que atacan solo en invierno. La única enfermedad que se ha erradicado con la vacunación es la viruela, gracias a las campañas de vacunación masiva dirigidas por la OMS en la década de los 70. Pero la historia de la viruela es una excepción. Las enfermedades lamentablemente suelen permanecer, como por ejemplo la malaria, tuberculosis, lepra y sarampión. Incluso la peste, una de las enfermedades infecciosas más mortíferas de la historia de la humanidad, que muchos pensamos que ha desaparecido, está todavía entre nosotros. ¿Qué pasará con el COVID-19? Es de esperar que no persista durante milenios, pero sin una vacuna mantenerlo a raya no será fácil. E incluso cuando llegue la vacuna, las campañas de vacunación serán fundamentales. La predicción que hicieron algunos científicos en la década de los 60 sobre un mundo en el que las enfermedades infecciosas serían definitivamente derrotadas y eliminadas gracias al progreso científico resultó ser una utopía irreal, reflexionó hace pocos días el profesor Paolo Bonanni, epidemiólogo y profesor titular de higiene de la Universidad de Florencia. Si me pregunta a mí qué pasará, Mónica, te diré que pienso que el coronavirus nunca desaparecerá y se convertirá en endémico. Mejoraremos nuestro conocimiento, evolucionaremos el tratamiento de la fase aguda para evitar muerte y la vacuna y las medidas que conocemos que son efectivas minimizarán su impacto y la convertirán en una enfermedad crónica que habitará entre nosotros. En resumen, creo que nuestra vida volverá a la normalidad y la infección por COVID-19 seguirá presente, como ahora, vaya. Es decir, yo creo que estamos escribiendo el futuro.
Pues parece que la COVID-19 ha venido para quedarse, que nos va a cambiar un poquito la vida y que, sobre todo, que ha venido para quedarse, que eso es, en fin, pues con la reflexión que nos quedamos a algunos, aunque habrá que plantarle cara, ¿verdad, doctor? Esto se podrá, aunque la peste, por ejemplo, no haya terminado, no se haya acabado, siga por ahí, la peste no es algo que todos los días nos afecte ni en lo que estemos pensando. Llegará un momento en el que la COVID-19 sea como la peste, ¿no?
Absolutamente, en que la tengamos controlada como enfermedad, aunque no desaparezca, y en la que periódicamente veamos algunos enfermos aislados y se seguirá investigando y se conseguirán vacunas más efectivas y al final pues yo creo que se controlará como cualquier enfermedad, pero desaparecer por completo, pues tampoco ha desaparecido el SIDA, sino que se han convertido en crónicos los pacientes con infección HIV y ya no se mueren, pues es un poco lo que se persigue, ¿no, Mónica?
El diario del coronavirus que cada día firma en este programa el doctor César Ramírez. Gracias, doctor.
Hasta mañana.
Gracias. ¿Más cosas que contamos, Carmen?
Pues sí, el dato que avanzabas al principio, Mónica. En mayo, cuando comenzábamos a recuperar poco a poco la normalidad, tras un largo confinamiento, en Málaga había 175 personas sin hogar, personas que no tenían una casa en la que pasar esos primeros momentos tan duros de la pandemia, que no tenían una familia. De esos 175 sin techo, el 28% llevaba más de 3 años en esa situación. Es una realidad que está ahí, la realidad que viven cada día decenas de personas y que cada año se pone en evidencia con la conmemoración del Día de las Personas sin Hogar, que tendrá lugar este domingo.
El director del Centro Calor y Café de Cáritas es Vicente Jiménez. Vicente, buenas tardes.
Gracias.
Vicente, por situar a los oyentes, ¿qué atención dais en Calor y Café? ¿Quiénes son los usuarios de este centro de Cáritas aquí en Málaga?
Buenas tardes, gracias por darnos el paso al trabajo que hacemos aquí. Bueno, pues son personas sin hogar, personas que viven en la calle. Tenemos abierto el centro desde las 9 de la noche a 9 de la mañana, todas las noches del año. Y bueno, tuvimos que reabrir el 15 de junio porque nuestro espacio no, entonces, en pleno meses de confinamiento, no tenía las condiciones para mantener la distancia de seguridad. Lo hemos adaptado y desde que hemos abierto, con plaza más reducida, porque tenemos que mantener distancia de seguridad, pues no para de estar llenos, ¿no?, en ese sentido.
En plena pandemia, la realidad de estas personas, pues supongo que ha sido especialmente dura, ¿no? Nos pedían a todos que nos quedáramos en casa y ellos no tienen una casa. ¿Cómo ha complicado la pandemia la situación de esas personas?
Pues efectivamente, era algo como muy irónico para su situación, ¿no? Quédate en casa y cuando las personas le preguntaban, ¿y estas personas? Pues no tienen casa y estaban ahí, ¿no? Es verdad que se pusieron recursos temporales para un acogimiento, para que estas personas pudieran estar, digamos, a cubierto por el estado de alarma, pero sí que es verdad que se quedaron muchos en situación de calle, ¿no? Y eso lo hemos visto todo, y todavía, como consecuencia de ello, es una parte invisible de la sociedad.
Vicente, el lema de este Día de las Personas Sin Hogar es que no tener casa mata. Eso es tan así que esas personas tienen una esperanza de vida mucho menor que el resto de la población. ¿Eso por qué?
Efectivamente, pues por eso mismo que dice el lema. No tener casa mata, mata los derechos, mata los sueños, mata las oportunidades y afecta muchísimo a la salud. Una persona, una familia que tenga problemas para mantener su vivienda, pues puede sufrir depresión, agobio, es una angustia vital, ¿no? Y quedarse sin casa, un bien tan preciado y un derecho tan fundamental, recogido en otra parte de la Constitución, pues afecta. Y está demostrado, pues eso, que las personas que viven en la calle, viven menos, y está demostrado que consultan más veces el hospital. Entonces, algo está fallando, ¿no? Podríamos poner más medios, podríamos poner más plazas y podríamos poner a las personas en el centro de la política, de las políticas sociales, de las políticas inclusivas, pues para que todo el mundo tengamos los mismos derechos.
Las personas que tenemos la suerte de tener un trabajo, una casa, una familia, es decir, una vida estructurada, ¿cómo podemos ayudar a las personas que no la tienen?
Pues yo creo primero tomando conciencia de que esta realidad existe y que es visible. Segundo, vamos a preocuparnos por nuestro propio entorno, vamos a empezar, ¿no? Por nuestra misma familia, por nuestros mismos amigos, porque ya algunos que otros conocemos situaciones que están afectando, ¿no?, a este tipo de personas. Luego, colaborando como podamos y exigiendo y denunciando, ¿por qué no?, ¿no? Y sumándonos a las propuestas que hay en Málaga, ¿no? Y sumándonos a los recursos y echando una mano, ¿no? Por lo menos que sientan el calor, que hay una sociedad que los escucha, que los comprende y que los atiende.
Estamos hablando de 175 personas, es un número, pero detrás hay 175 historias. Y hoy queremos conocer una de ellas. Podríamos llamarlo Manuel o Jesús o Paco, el nombre es lo de menos, es un hombre de 54 años. Desde hace 8 años está en esa situación, es una persona sin hogar y hoy nos atiende. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos 8 años en la calle, tu vida cambió. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Por qué llegas a esta situación tan complicada?
Hombre, en realidad no han sido 8 años en continuidad, han sido en diferentes etapas, pues principalmente por la precariedad del trabajo, por el trabajo que se consigue realmente no es bastante para poder mantenerte o para poder mantener una casa, no es bastante. Y una cosa lleva a la otra y esa es la realidad.
¿Cómo es un día para ti? ¿Cómo son los días y sobre todo cómo son las noches?
Hombre, los días son penosos. Tenga usted en cuenta que una persona que de buena mañana tiene que tirarse a la calle y estar en la calle dando vueltas sin ningún tipo de oportunidad, porque ya el hecho de que estés en la calle te corta y te cohibe en muchísimos aspectos. Imagínate la fatiga mental, la fatiga física, la autoestima la pierdes por supuesto, en fin, es realmente, podríamos utilizar la palabra terrible.
Muchas veces cuando vemos a una persona que está durmiendo en la calle, a lo mejor alguien dice, no, está ahí porque quiere, porque hay sitios donde podría estar. ¿Eso es así?
Realmente no es así. Es como el tópico de que, bueno, este hombre está pidiendo o este hombre está en la calle, como usted bien dice, porque quiere o porque es un borracho o porque es un drogadicto, y entonces ya es como si las personas con ese pensamiento se excusaran en su conciencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? El hecho de que la gran mayoría no es esa la realidad. La gran mayoría es porque ha tenido problemas laborales, porque ha tenido problemas de cualquier otro índole y no ha tenido a dónde recurrir o no ha sabido a dónde recurrir o no ha tenido quien pueda ayudarlo.
Estamos hablando con una persona joven, 54 años. Imagino que te están ayudando desde el punto de vista de orientación laboral, desde Cruz Roja, creo que me han comentado. ¿Cómo se está yendo? ¿Tienes el pensamiento de que puedes salir de esta?
No, pues eso gracias a Dios, es lo que nunca voy a perder, porque si perdiera eso ya sería enterrarme en vida. O sea, y gracias a Dios, hoy por hoy, pues estoy cumpliendo con una labor, estoy encontrado trabajo gracias a Cruz Roja y lo estoy llevando a cabo. Y ha sido pues como si, no sé, como si te tocara la lotería, prácticamente. Es volver a sentirte útil, volver a confiar en ti, en fin.
El domingo es el Día de las Personas Sin Hogar. Para los oyentes de este programa, ¿qué le decimos? ¿Cómo podemos ayudar a tantas personas?
Pues principalmente, como bien ha dicho el director de Calor y Café, concienciándose de que somos personas, sí, mayormente, de que no es que se quite la estigmatización de decir, bueno, tú no vales, simplemente con que uno vea a una persona que está en la calle y simplemente con decirle buenos días a esa persona, le has alegrado el día.
Que no sean personas invisibles, personas a los que un día se le torció la vida, pero...
Exactamente, que no lo echen en el saco, porque ya te digo, simplemente con un buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Aunque materialmente no puedas, porque hay mucha gente que no puede, pero simplemente esa palabra de te he visto y te he deseado buen día, simplemente con eso, es una ventana abierta.
Pues es el testimonio de una persona que sabe lo que es perderlo todo y tener que vivir en la calle. 54 años, con ganas de salir de esa situación. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
A vosotros siempre.
Gracias. Vicente Jiménez, director del Centro Calor y Café de Cáritas, aquí en Málaga. Gracias por vuestro trabajo, por vuestra labor. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
12:47 minutos. Más cosas, Carmen, que contar.
Pues acabamos de conocer que la Policía Nacional ha desmantelado en Málaga un taller de costura clandestino. Allí explotaban a trabajadores en condiciones infrahumanas. Esos empleados vivían allí, hacinados, en el mismo lugar de trabajo, en un espacio sin las mínimas condiciones de seguridad y de higiene y sin respetar las normas sanitarias de la pandemia del coronavirus. Los agentes han detenido a 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos de nacionalidad china. Están acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. También, por supuesto, en la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y en nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada vuelve a estar marcada por la inestabilidad. Un día de lluvia, sin descartar tormentas, incluso esta tarde en el interior de la provincia. Desde las 12 de la noche se han recogido 19 litros de lluvia por metro cuadrado en Gaucín, 7 en Rincón de la Victoria, 6 en Nerja y también en Antequera, 5 litros de lluvia en Fuengirola y apenas 4 litros de lluvia por metro cuadrado en Marbella y también aquí en Málaga capital. Hoy las temperaturas máximas, según el hombre del tiempo, van a oscilar entre los 24 grados de Vélez Málaga, 21 se esperan en la capital, 20 en Marbella y en Antequera y 17 grados de máxima alcanzarán en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Restaurante Vino Mío, tu lugar de siempre junto al Teatro Cervantes, con una comida exquisita y diferente, una espectacular terraza donde podrás disfrutar de una comida, una cena o un buen tardeo entre amigos. Restaurante Vino Mío, una referencia en Málaga.
Junto al Teatro Cervantes.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
En Restaurante Reyes tenemos las mejores comidas caseras, carnes y pescados del día desde 1973. Restaurante Reyes en Ortega y Gasset 42 y calle Río Cabrera 1.
Dígame.
Soy el repartidor del Centro Histórico de Málaga, que le llevamos sus compras a casa.
Muchas gracias. ¡Qué fácil y cómodo!
La Asociación Centro Histórico de Málaga, Centro Comercial Abierto, te lleva tus compras a casa gratuitamente. Colabora Junta de Andalucía, Delegación Territorial en Málaga, Consejería de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidad. Consulta los establecimientos adheridos en centrohistoricomálaga.com.
Queremos abrazar a nuestra gente. Volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel. Mentira, mi vida es una mentira, la 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 le. Mentira, yo no conocí a Sabina en aquel after en la calle B.
Pero que nadie se entere, que aquí todo es mentira. Que me hice pipí en la cama hasta hace 15 días. Que me avergüenzo de mi cuerpo, solamente fotos del pecho para arriba. Para un momento no me saques de perfil, de frente, que no me gusta mi nariz. Bórrame la mancha y la cicatriz y edítame a ver si me veo feliz. Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Shakira, Luis Miguel. Mentira.
12:52 minutos, estás escuchando Cope más Málaga. Déjame que te invite al cine. Málaga@cope.es. Málaga@cope.es. Entre todos los oyentes que nos escriban hasta las 2 de la tarde, hacemos un sorteo para que se vaya ese oyente con su acompañante al cine. Gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Por cierto, se ha escrito mucho sobre el confinamiento que vivimos durante 3 meses y la pandemia en la que andamos metidos, pero probablemente el relato que se acaba de presentar ahora presenta un punto de vista distinto de los 100 días en los que España se enfrentó al estallido del COVID, de la COVID-19. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Bueno, pues la crónica definitiva del estado de alarma. Es una crónica, de ahí su nombre, de cómo se gestionó el impacto sanitario, político, económico y social de esta enfermedad, contado por 5 periodistas. Bueno, desde los días previos en los que se incubó el estallido infeccioso hasta la salida a la llamada nueva normalidad que ahora se enfrenta a esta segunda ola de la enfermedad. Esto visto por los ojos de Carlos Sánchez, Elena Sevillano, Lucía Méndez, Raúl Rejón y Pablo Linde.
A Pablo Linde, que es compañero malagueño, queremos saludar. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, Pablo, ¿cuál ha sido tu experiencia personal durante esos 100 días y qué parte de ella cuentas en el libro?
Bueno, mi experiencia personal fue muchísimo trabajo porque he estado cubriendo la pandemia desde prácticamente enero. Y bueno, pues encerrado en mi casa como todo el mundo, pero trabajando 15 horas al día. El primer contacto con el confinamiento, pues yo estaba el día 13 de marzo en el despacho de Salvadorilla, el ministro, esperando porque le íbamos a hacer una entrevista, que iba a ser la primera entrevista en un periódico que iba a dar, y ese día fue el día que Pedro Sánchez anunció que se iba a decretar un estado de alarma, con lo cual nos estuvo ahí esperando un rato, pero la entrevista se canceló.
Triunfaste.
Y al día siguiente,
se canceló, te la canceló,
se canceló
encima.
Sí, oh. Se canceló, estuvimos esperando y... y al día siguiente pues ya anunció el estado de alarma, que se empezó a aplicar el día 15 de marzo.
Uh-huh. Oye, Pablo, todos los libros, buenas tardes, tienen sí. A lo mejor un componente de ficción y un componente de realidad. ¿Hay parte de ficción en todo lo que se cuenta en el libro o son 100% hechos reales?
No, el libro es totalmente una crónica absolutamente periodística. Hemos tratado de que sea un relato lo más fiel posible a lo que sucedió, a cómo se tomaron las decisiones, a la trastienda de esas decisiones, y intentando ser algo que el periodismo nunca consigue, pero lo más objetivo posible. Hemos intentado no tomar ningún bando, que parece que ahora se forman, y contar las cosas tal y como fueron.
Oye, ¿vamos a encontrar relatos diferentes de cada uno de vosotros o las experiencias más o menos han sido similares? Quiero decir, ¿hay un hilo conductor entre vuestros 5 relatos?
Sí, realmente no son 5 relatos, es uno solo. A mí la editorial Península me propuso hacer una historia y reclutar a otros periodistas para dar una visión pues más poliédrica. Entonces, la propuesta que yo les hice era buscar a 5 perfiles distintos que aportasen cada uno una parte diferencial. Por ejemplo, Carlos Sánchez, un periodista económico de reconocido prestigio. Elena Sevillano es seguramente la que más sabe de todo el tema de compras, de materiales, de ventiladores, de EPIs. Raúl es un periodista que estuvo a pie del cañón en tema de los hospitales. Lucía, que hace el prólogo y el epílogo. Lucía Méndez, una analista política, pues también de las más finas que tenemos en España. Y yo, que estuve siguiendo todo, toda la epidemia, y soy el que le da un poco el hilo conductor. Hemos mezclado todo y hemos hecho un relato cronológico desde enero prácticamente hasta el 21 de junio, que es cuando acabó el estado de alarma.
La crónica definitiva del estado de alarma. Pablo, es una crónica periodística, intentando ser objetivos, pero ahí reflejáis muchos errores en las decisiones del gobierno. ¿Ha habido muchos errores en las decisiones?
Sí, claro que ha habido errores. Ha habido errores del gobierno, que todos hemos visto, ha habido errores de las comunidades autónomas, ha habido errores de los ciudadanos, ha habido errores de los periodistas a la hora de comunicar. Es un evento muy inesperado, nos ha pillado a todos a contrapié. Ha habido, de todos estos fallos, yo creo que haya habido algunos más evitables que otros, pero sí, por supuesto que los ha habido.
¿Y son los mismos que estamos cometiendo todos en la segunda ola?
No son exactamente los mismos, pero sí que sorprende que a estas alturas, como cuando ya sabemos muchas más cosas de las que sabíamos en marzo, estemos todavía cometiendo algunos errores. Yo lo más claro que veo es que no había un servicio de salud pública suficientemente preparado, no sanidad pública, que también podíamos hablar, pero de salud pública, de epidemiología, de prevención, suficientemente preparado. Y cuando tuvimos unos meses de respiro para rearmarnos en este sentido, no se hizo, y no tuvimos suficiente capacidad para frenar tempranamente los brotes que nos han ido viniendo después.
Uh-huh. Parecía que no nos creíamos, ¿no?, que la segunda ola, que todos hablábamos de ella, pero como que al final no iba a llegar, ¿no?, que el calor iba a matar el virus, venga, abrimos los aeropuertos, todo el mundo para acá, porque también hay que vivir, ¿no? Es que es muy complicado. Bueno, pues la crónica definitiva del estado de alarma es una crónica de cómo se gestionó el impacto sanitario, político, económico y social de esta enfermedad, contado por 5 periodistas, entre ellos nuestro compañero malagueño Pablo Linde. Pablo, muchísimas gracias y suerte con el libro. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así son ellos, los de AM Seguridad, que es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale, a mí me vale, no importa cuándo, no importa el lugar, si nos acorta el espacio me vale, si me da un poco de vida me vale, a mí me vale, 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 me vale, a mí me vale, 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 me vale, y no me importa.
Si no hay cambio de ningún tipo, la nueva ordenanza de patinetes y bicicletas entrará en vigor a finales de este año 2020. ¿Sigue habiendo dudas? ¿Surgen dudas sobre patinetes y bicicletas? ¿Sobre esos padres que el fin de semana salen con los pequeños, con la mujer, bueno, la mujer y el hombre, los dos, la pareja, con los niños por la bici, con el paseo en el paseo marítimo? ¿Van a poder hacerlo o tendrán que ir también por la calzada, por la carretera? En fin, hay tantas dudas sobre la nueva ordenanza de patinetes y bicicletas que en un ratito nos va a atender el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río, para intentar aclararlas. Ahora, boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Vamos a empezar por el final, porque el Unicaja de Málaga ganaba ayer en Eurocup al Leonesa Brecha Italiano 86-69. Gran actuación de Alberto Díaz con 9 puntos, 8 asistencias y 17 de valoración. Debutó Rafa Santos, el cordobés. Es el segundo jugador más joven en hacerlo, con apenas 17 años. Un partido, por cierto, que debido al OK de la Junta de Andalucía, lo vieron 1.000 personas en el pabellón. El partido del Málaga hoy es a las 9:30. Cambiamos de balón, hablamos de fútbol, porque hoy hay jornada de liga. Hoy juega el Málaga frente al Sporting, un Málaga que de ganar y con los resultados que se están dando, posiblemente pueda acabar incluso en ascenso directo. El partido arranca a las 9:30, desde las 9 te lo contamos en el tiempo de juego Málaga.
Ahí estaremos pendiente, pero antes a las 3 con todo el deporte. Gracias, Javi.
Un saludo.
Casierra Nevada está celebrando su aniversario. Son 23 años los que llevan con nosotros. Pásate por Casierra Nevada y llévate un regalo directo por tu compra. Más de 100 regalos que han preparado, ¿eh? Teléfonos, televisores, frigoríficos, robots, aspiradora, en fin, un montón de regalos. De esa forma, Casierra Nevada quiere agradecer a sus clientes su fidelidad ante la difícil situación que estamos todos pasando. 1 de la tarde, 7 minutos, es jueves. Eso significa que vamos a curiosear en el diario de una jubilada, un diario que firma en ese programa Rosa Francia, es catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la semana?
Bien, en ¿bien? Líneas generales, sí, sí. La verdad es que esperaba lluvia, como la mayor parte de la gente, y luego se queda en muy poquito, pero en fin, más vale eso que nada, ¿no?
Sí, sí, esta noche donde más ha llovido, desde luego, ha sido en la zona más occidental, en Gaucín, pero aquí en la capital, 4 litros, no hemos llegado desde las 12 de la noche a esta hora, ni 4 litros hemos recogido. Pero bueno, va limpiando la ciudad, el ambiente, esas cosas, ¿no?
Bueno, sí, vamos a conformarnos.
Rosa, la semana pasada hablábamos de la nueva ordenanza de patinetes y de bicicletas y nos surgían algunas dudas. Vamos a intentar aclararlas con el concejal de movilidad del Ayuntamiento, él es José del Río.
Estupendo.
Concejal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Concejal, cuando entre en vigor la nueva ordenanza, todos los patinetes privados y de alquileres y todas las bicicletas, incluidas las familias que los fines de semana pues se van con los niños al paseo marítimo con su bici, ¿todos tendrán que ir por la calzada cuando no haya un carril bici por el que se pueda ir?
Bueno, yo quiero hacer primero una aclaración, una motivación, ya que comentas un poco que los padres y los niños se van al paseo marítimo y tal, que hay que hacer una pequeña diferencia, ¿vale? Importante, además, importante. A ver, las bicicletas, que de alguna forma son conducidas por un adulto y que son considerados vehículos, sí que tendrán que abandonar totalmente la acera, tendrán que circular por los carriles bici o por la calzada. Pero hay bicicletas que se consideran juguetes, que estamos estudiando a ver hasta qué límite ponemos la edad de los niños que tienen que utilizar esa bicicleta, sí podrán estar acompañados por los adultos en los paseos marítimos y en la acera, porque esa bicicleta tiene limitada la velocidad a 5 kilómetros por hora, insisto, se considera juguete. Eso sí, esos vehículos, sí, perdón, esos juguetes sí que podrán seguir utilizando las aceras de los paseos marítimos y jugar en épocas que de alguna forma se han acompañado por los adultos.
Uh-huh. Vale, los niños en la bicicleta con los ruedines, en fin, yo eso lo daba por hecho, que eso se considera un juguete. Pero me refiero, concejal, tantas familias que llega el fin de semana cuando hace buen tiempo y vemos al padre, a la madre y a los 2 o 3 niños, cada uno con su bicicleta, y que después pues van hasta el Peñón del Cuervo, pasan el día allí con sus mochilas. ¿Esas personas con esos niños también van a tener que ir por la calzada?
La bicicleta es considerada vehículo y tendrán que ir por la calzada o por los carriles bici. No podrán circular por la acera. Entiendo que yo creo que es una demanda importante de todos los malagueños de caminar, circular por las aceras anchas y paseos marítimos y tener la tranquilidad de que no viene una bicicleta o viene un patinete a una velocidad excesiva y produzca un accidente. Nosotros entendemos que efectivamente hay que proteger en todo lo posible al ciclista y de ello estamos en la línea de aumentar muchísimo más los carriles segregados de nuestra ciudad. Al mismo tiempo también estamos poniendo en marcha una serie de carriles 30, que estamos pretendiendo llegar a los 70 kilómetros de carriles 30, donde vamos a ampliar las marcas viales para que se diferencie claramente ese carril. Vamos a complementar con señales verticales y, si es necesario, hacer unas campañas importantes de mentalización a los conductores para que respeten la máxima velocidad en ese carril 30. Y si caso de que no se respete, pues tendremos que recurrir a los radares móviles para, de alguna forma, tomar esas medidas oportunas.
Enseguida le voy a dar paso a Rosa Francia, concejal, pero cuando habla el concejal de carriles 30, de 30 kilómetros, le aseguro que hay muchísimos malagueños que todavía no saben de lo que está hablando o lo han visto en la calzada cuando van conduciendo, y esto que ahora aquí hay que ir al tren, la gente, no todo el mundo sabe la finalidad de ese carril.
Bien, yo creo que estamos en la medida de ampliar toda la campaña de mentalización hacia los conductores de lo que significa ese carril. Las calzadas que tienen más de dos carriles o dos carriles para cada sentido, estamos poniendo el carril 30 en el carril de la derecha para hacerlo de uso prioritario para bicicletas y patinetes. Ahora mismo tiene una marca vial estrecha, discontinua. Nosotros vamos a ensancharla hasta 30 centímetros para que se vea claramente delimitado ese carril. Vamos a complementar con señales verticales muy claras que dejan perfectamente establecido que esa prioridad es para las bicicletas. Incluso, insisto, que haremos todas las campañas necesarias para comunicar y darle la mayor difusión de esa utilización de ese carril. Pero entendemos que es muy importante. Eso ya son grandes ciudades también a nivel nacional que están utilizando ese mismo sistema. Zaragoza, Madrid, Valencia. Hay muchas ciudades que, insisto, tienen esos carriles 30. La línea de la DGT es de limitar la velocidad en las ciudades a 30 kilómetros por hora. Nosotros estamos empezando con unos carriles básicos, pero recordemos que la ciudad que ha sido pionera en ese aspecto ha sido Bilbao, que en todas sus calles de la ciudad han limitado la velocidad a 30 kilómetros por hora. Tenemos que ser conscientes que en la ciudad tenemos que limitar la velocidad.
Sí.
Rosa.
Bueno, yo voy a cambiar el tercio. A mí lo que me preocupa es el tema de del aseguramiento, los seguros de esos vehículos, aunque sean personales. No tanto por los daños que puedan provocar a las abuelitas como yo, sino en la medida en que el tener que cumplir determinados requisitos, como tener una póliza de seguros y tal, haga que los usuarios de esos transportes se conciencien más de su responsabilidad. ¿Cómo está eso?
Bueno, pues Rosa, nosotros estamos siempre acogidos a normativa nacional. Nosotros en estos momentos lo que hacemos en la ordenanza es, de alguna forma, mentalizar a la gente que lo haga de forma voluntaria, pero en esta ordenanza no puede ser una exigencia taxativa, puesto que de alguna forma a nivel nacional no está establecido así. Sí recomendamos y obligamos a las compañías que de alguna forma alquilen a sus patinetes que tengan un seguro de responsabilidad civil que cubran el daño que puedan causar a sus patinetes, pero a títulos privados, nosotros a nivel nacional no está establecido, lo recomendamos que tengan su seguro de responsabilidad civil, pero en ese momento no podemos poner en nuestra ordenanza como una exigencia.
Sí, y en el caso de la bicicleta, cuando es utilizada como vehículo de transporte para reparto, y algunas compañías que todos conocemos que hacen los necesarios repartos a domicilio con bicicleta, ¿esos sí tienen seguros? ¿Tienen obligación de tener seguro?
A la empresa que de alguna forma es la titular de esa bicicleta, de ese transporte de reparto, lo mismo que los patinetes, que de alguna forma que son alquilados a empresas, sí que tienen que tener la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil por el daño que pueda causar ese vehículo, que de alguna forma se dedica al mismo transporte, o a esos pasajeros que de alguna forma creen que van cubiertos, y van cubiertos con el seguro de responsabilidad civil que tiene la empresa que los alquila.
Ya. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted.
Dudas en el diario de una jubilada. Por último, concejal, las bicis es que siempre vamos molestando. Al que, si vas por la acera, vas molestando, porque vas molestando al peatón, que en el caso de Rosa Francia, pues siempre va con cuidado, ahí mirando para atrás, ahí viene una bici que me dé un golpe, que es normal. Pero es que cuando vas por la calzada, también los conductores te van pitando y van molestando. Al final, molestamos y somos los que no contaminamos, ¿eh?
Mónica, ese aspecto es lo que yo comentaba anteriormente. Tratamos, o lo vamos a tratar por todos los medios, de crear carriles seguros. carril seguro, que en este caso vamos a intentar que llegue a 70 kilómetros de carril, que de alguna forma comunique, ahora mismo, hasta que no podamos hacer carriles segregados, que estamos en ello, estamos en la línea de poner en marcha, está en contratación, un carril bici que va desde la avenida Cervantes de Antonio Martín. Estamos en la línea de, para el año próximo, hacer otro carril bici segregado, donde de alguna forma está separado la calzada, de Pablo Ruiz en todos los dos paseos marítimos, en Pablo Ruiz Picasso y Antonio Bandera. Y otro que va de Avenida Velázquez, de alguna forma, Avenida Molière, Esplanada de la Estación. O sea, nosotros creemos claramente que tenemos que seguir aumentando el número de carriles segregados que tenemos que tener en marcha en nuestra ciudad. Pero tanto llega esa situación de esa inversión importantísima que tenemos que hacer, vamos a hacer comunicar los carriles existentes con estos carriles bici 30 kilómetros por hora, poniendo todas las medidas de seguridad al alcance nuestro. O sea, mentalizando, centralizando, trabajándole a los malagueños que conducen sus vehículos, que respeten esos carriles, que respeten a la bicicleta. Yo creo que es una misión entre todos que tenemos que intentar conseguirla lo máximo posible.
Pues José del Río es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, al que hoy le agradecemos especialmente que nos haya atendido. Gracias, concejal, gracias.
Gracias.
Rosa, por cierto.
En el fondo, Mónica, lo que pasa es que derivando, llega el momento en que está la responsabilidad individual. O sea, es que si todo el mundo fuera sensato, si cuando un ciclista va entre los peatones fuera consciente de que puede molestar, de que puede dar un susto a alguien, seguramente no habría
atropellar
también. No habría necesidad de llegar a tener que legislar al respecto, a tener que dar normas al respecto.
Rosa, si fuéramos responsables, no haría falta decretar un toque de queda, porque a las 10 de la noche no hace falta también, que nadie nos diga que no podemos ir a una fiesta, quitarnos la mascarilla, reunirnos con 50 personas.
En cuanto como somos seres humanos, hay algunos X que se van a pasar de la raya, hacen falta las normas y hace falta que las cumplamos. A la gente, empezando por los propios legisladores, no les gusta porque queda muy mal, se ha confundido muchas veces democracia con libertad, y eso no es verdad. Y entonces no les gusta poner normas, parece que están mirándose unos a otros diciendo, antes que poner yo la norma restrictiva, que la ponga el del equipo, otro, el del partido de enfrente, porque si no el que voy a quedar mal soy yo. Pues no, señor, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero sí es cierto que con un mínimo de ser capaces de dar el punto, de no pasarse de la raya, la vida, la convivencia, es absolutamente posible. Es cierto que el elemento más débil en la movilidad es el peatón, de acuerdo, pero también lo son los patinetes o las bicicletas, que realmente dejan muy expuestos a los usuarios. Y entonces hay gente que es muy radical y dice que prohíban los patinetes, que prohíban las bicicletas. Pero la mayor parte de la gente somos ecuánimes y reconocemos las ventajas que pueden tener esos dos tipos de vehículos, que permiten un cierto ejercicio físico y que además son sostenibles. Y vamos a poner todos de nuestra parte para poder convivir.
¿Qué nos gusta escuchar? A Rosa Francia. Es el diario de una jubilada, en este caso lo firma Rosa Francia, catedrática de latín, jubilada. Rosa, te mando un beso enorme.
Un beso para todos.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Bueno, vamos con la estrella mediática. Tanto es tan estrella, que ya se prepara para presentar dentro de muy poquito su libro La burrita Baldomera en la Feria del Libro. Ya lo contaremos, ya iremos dando detalles de esa cita. Ella es Baldomera, escribe su diario también aquí cada semana. Le pone voz su representante y amigo Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Pues buenas tardes y lluviosas.
Oye, ¿está lloviendo mucho por ahí por la Axarquía o qué?
Pues mira, llueve, como mi padre dice, oro, porque llueve bien, con energía, pero sin destrozar nada. O sea que para el campo esta lluvia es genial, es perfecta. ¿Qué? Así que encantados con la lluvia.
Va calando en la tierra, ¿eh?
Eso, va calando ahí bien, tranquilito, sin prisa y sin hacer ningún tipo de daño, que ya sabemos que cuando llueve, en Málaga suele llover fuerte y destroza bastante y sobre todo afecta también al campo, pero en este caso nos viene perfectísimo. A Baldomera no le gusta tanto.
Eso te iba a preguntar, ¿y a la estrella Baldomera le gusta la lluvia o no?
Pues mira, ya te comenté que con el tema del baño, a los burros no les gusta el agua, así que el agua de lluvia tampoco le gusta. Lo que pasa es que hay una cosa que es verdad en la fama de los burros, y es que son tercos. Entonces, ella tiene, o sea, su caseta allí para refugiarse, pero ella prefiere irse a su arbolito y ella se va a su arbolito que, hombre, le protege un poco, pero aún así le cala y se moja y el pelo se le moja, pero como no quiere meterse en su techado, a ver si, bueno, como te comenté también, como la vamos a obligar, porque la cuadra que le estamos haciendo, el pesebre va a estar dentro de la cuadra, ya no le va a quedar otra que meterse dentro. Así que no se moje.
Claro. No todo el mundo puede tener un burro como mascota, como es la suerte que tiene Ismael Fernández, que tiene una historia muy bonita, ya la contamos en su día. Es el regalo a su padre, taxista, que se vino a Málaga a trabajar y que ha desarrollado su vida aquí en Málaga, pero siempre ha tenido la casa ahí en la Sarquía, en el Borje. Y cuando se jubiló, dijeron los hijos y la familia, oye, a papá un burro, en este caso Baldomera. Pero no todo el mundo tiene esa suerte de tener una mascota que sea un burro. O sí, Ismael, ¿o se ha puesto de moda eso de tener un burro entre los famosos?
Efectivamente. Bueno, sobre todo ahora les ha dado a los famosos por tener burritos enanos. Así, desde que Arnold Schwarzenegger, que durante el confinamiento aumentó sus seguidores un montón porque tiene a un pony y a un burro y a un burrito enano que se llaman Whisky y Lulú, ni más ni menos. Vamos a preguntar por qué esos nombres, pero son eso. Y a partir de ahí, bueno, Eugenia Martínez de Irujo también le han regalado uno hace poco, también de los enanos. Y uno de los que me resulta más curioso es el del Papa. El Papa tiene dos.
¿Qué me dices?
Digo, Thea y Noah. Y esa historia es muy guay porque el Papa, en una de las entrevistas que dio al principio y demás, contó que de pequeño lo alimentaron con leche de burra, que ya hablamos también en un programa de las propiedades que tiene y tal, y antiguamente era una práctica súper habitual. Si la madre, por lo que sea, no tenía suficiente leche como para darle al peque, al bebé. Y demás, se tiraba de leche de burra, y él se crió con leche de burra. Entonces le regalaron estos burritos que actualmente están en la granja del Papa, que, por cierto, sí, el Papa tiene una granja en el Palacio de Verano con todo su animalito. Y a partir de ahí, bueno, también tenemos Reese Witherspoon, la actriz de una rubia muy legal, que la conocemos todos, también es súper fan de los burritos. La reina Sofía también adoptó un burrito ahí en la asociación Adebo, que es una asociación que desde hace un montón de años se encarga de mantener un refugio con más de 100 burros, imagínate. Y así que sí, lo que pasa es que, claro, la mayoría tiene a los burritos enanos, porque, claro, un burrito enano es mucho más fácil de manejar. Mi Baldomera pesa 300 kilos. Ya no sé si sería tan fácil para un famoso en su chalet meter a una burra de 300 kilos.
Claro, por tamaño y por, en fin, imagino que un burrito enano come bastante menos que Baldomera.
Ya ves, y tanto, un burrito enano es bastante más manejable. Mira tú, si es manejable, que en los últimos días se ha hecho famoso un burro en Estados Unidos, enano, porque su dueño lo durmió en sus brazos cantándole. Yo no me imagino acurrucando a Baldomera en mis brazos, la verdad. Espero que no se dé ese caso. Yo me conformo con acariciarla y abrazarla, pero encima no.
Bueno, pues un día hablaremos de la infancia de Baldomera. Baldomera tuvo que ser un día pequeñita. En todo caso, es el diario de Baldomera, que firma aquí todos los jueves.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, gracias por atendernos como siempre, a seguir escribiendo el diario de Baldomera, al que, por cierto, yo sigo en Instagram y animo a los oyentes a que lo hagan, a seguir a Baldomera en Instagram. Ismael, te mando un beso enorme.
Un besito enorme.
Bueno, del burro, en este caso, de Baldomera, de la burra al perro. Jornada lluviosa que nos viene fenomenal para el campo, para los pantanos, para la limpieza de las calles, del ambiente. Pero, ¿qué hacemos con el perro en un día de lluvia? ¿Cómo los cansamos un poquito en casa si no lo podemos sacar? ¿O no importa que se moje, no se va a resfriar? Dudas que seguro que tienen los oyentes que tienen perro en casa. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿qué hacemos con el perro cuando llueve durante varios días, como está ocurriendo? ¿Cómo lo cansamos? ¿Cómo le damos juego? En fin, ¿qué hacemos con el perro?
Bueno, mi consejo, como siempre, es el tema de los juegos olfativos y los juegos interactivos, tipo el CON, una solución interesante a no poder calmar sus necesidades energéticas en la calle, pues puede ser darle toda su comida a través del CON, hacerle un juego de olfato por casa, intentar siempre con un inicio y un final hacer algunos juegos dentro de casa para que no se cierre la casa con la situación después. Y lo importante al final es dedicarles tiempo, porque aunque llueva, ellos siguen teniendo la misma energía que si no lloviera. Entonces hay que desgastarla.
Porque lo sacamos cuando llueve o mejor no. Un perro se puede resfriar porque le caiga una tormenta encima. Bueno, una tormenta, las cuatro gotas que están cayendo, que tampoco es para tanto.
Yo siempre opino que los que no nos gusta mojarnos somos nosotros. Sí que es verdad que hay perros que son más delicaditos para el agua, pero si te paras a pensarlo suele ir relacionado con otras cosas. No suelen ser exquisitos con el agua. A lo mejor no les gusta el agua porque tienen asociado la lluvia a las tormentas y le dan miedo a las tormentas, o porque a la hora de llegar a casa no lo secamos bien y se quedan húmedos, incómodos, y lo tienen asociado, mal asociado. Yo lo que recomiendo es secar bien al perro. No es que no lo saquemos cuando llueva, obviamente si está diluviando no vamos a sacarlo porque lo vamos a empapar, pero si está chispeando, está lloviendo poquito como hoy, pues ¿por qué no voy a sacar al perro a pasear? Lo importante es que al volver lo seque bien para que no se le quede humedad en el pelaje y no desarrolle ningún tipo de dermatitis, etcétera, etcétera, etcétera.
Ajá, porque lo de secar al perro bien, incluso con secador, no es por gusto, sino porque detrás puede haber un problema, ¿no?
Exacto. Es importante. Ahora en las temporadas lluviosas, por ejemplo, notamos que muchos perros tienen otitis, por ponerte el ejemplo, y eso es un mal secado de las orejas.
Oh. Oye, Adrián, ¿por qué los perros cuando están mojados huelen tan mal?
Pues realmente es porque al mojarlos, por así decirlo, al bañarlos, le quitamos una capa protectora de la piel, y eso hace que ciertos microorganismos, ciertas partículas y demás se evaporen, y eso produce el mal olor en los perros, que al final es una percepción nuestra. Si te paras a pensarlo, todo lo que tiene humedad en exceso huele más, así que volvemos a lo mismo. Si secas bien a tu perro, lo más probable es que deje de oler a perro mojado.
A esa manta de perro mojado, que una manta de hace 3 años metida en agua. Bueno, pues aunque haya lluvias, aunque sea una jornada lluviosa, hay muchas cosas que puedes hacer con tu mascota, con tu perro, por lo menos cansarlo un poquito con esos juegos olfativos, y si no, sacarlo, que por estas lluvias, estas cuatro gotas, no le va a pasar nada. Eso sí, secarlo después bien. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán y cada semana nos descubre alguna historia o algunos consejos que tienen que ver con estas mascotas. Adrián, un beso fuerte.
Un beso fuerte, Mónica.
Y me va hablando, invitándome al ruido, me va diciendo que tengo que hacer, que no comprende, que no diga nada, que no me importa volver a perder. Me va diciendo que tengo la culpa, que si mi vida es esto o aquel. Yo no te entiendo, no sé qué preguntas, y aunque pudiera no quiero.
Este es el nuevo sencillo que ha presentado Vanessa Martín, la malagueña Vanessa Martín, de su nuevo álbum 7x7, que esta noche a las 12 sale a la venta. Esta mañana lo ha presentado online y Cope Málaga ha sido uno de los 10 medios elegidos para participar en ese encuentro. ¿Cómo ha sido el encuentro, Pedro?
Pues mira, Vanessa estaba en Madrid, en un espacio que se utiliza para hacer conciertos en pequeño formato, porque después de atender a nuestras preguntas iba a ofrecer un concierto en acústico con los 4 temas que ella ha publicado del álbum, entre ellos este, Despedida y Cierre. Bueno, siendo los únicos que participábamos desde Málaga, puesto que el resto eran medios nacionales, le he preguntado a Vanessa Martín si había alma malagueña en este nuevo álbum.
Pues el alma y el espíritu de Málaga se encuentra en cada poro de mi piel y en cada milímetro de mi sentimiento, de mi corazón y de mi educación y de mi vida, porque yo llevo a Málaga y soy de Málaga y la llevo por bandera de Málaga al mundo. El disco es muy malaguita en el sentido de que se ha grabado íntegramente en Málaga, se ha mezclado en Madrid y se ha masterizado en Nueva York.
Muy malaguita, Pedro. Eso es
esa palabra lo define claramente, ¿no? La verdad es que ha sido un privilegio ser uno de los pocos medios que esta mañana hemos tenido la oportunidad de estar en la presentación y de preguntarle a Vanessa Martín, aunque sea online.
Bueno, pues el nuevo trabajo de la malagueña Vanessa Martín, con el que ponemos el broche. Gracias, Pedro, por cierto, gracias.
Adiós.
A las 4:30, Pedro González te va a dar la buenas tardes en Málaga. Antes llegará, pues ahora, el Espejo de la Iglesia, a las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García para resumirte todo lo que ha sido noticia. A las las 3 el deporte, con Emilio Guerrero y con Javier Bautista, en fin, y siempre te quedará cope.es/Málaga.
Despedida y cierre va la voz.